Vamos a hacer ahora nuestra segunda lectura bíblica, que será Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versos del 1 al 7. Hechos de los Apóstoles, 6, capítulo 6 y versos del 1 al 7. Hechos 6, del 1 al 7. Dice así: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando algo va bien en la iglesia, que a veces ocurre, ¿a qué se debe? O sea, cuando algo sale bien, cuando miramos hacia atrás y decimos, oye, eso sí que nos salió bien, ¿a qué se debe eso? Seguramente influyen varios factores, pero creo que dos de los más importantes son, en primer lugar, una buena actitud, y en segundo lugar, una buena organización. Una buena actitud y una buena organización. Estas dos cosas, evidentemente, no son todo lo que hace falta para que las cosas salgan bien en una iglesia, pero creo que son dos cosas importantes que nos pueden ayudar a que las cosas nos salgan mejor. Una buena actitud de parte de todos y también una buena organización. Y esta mañana, como parte del tema del discipulado, o sea, cómo podemos ser discípulos y no solo gente que va a una iglesia, sino discípulos 24/7, o sea, todas las horas de todos los días, ser no solo cristianos de nombre, sino cristianos de verdad, discípulos. Pues siguiendo con ese tema, quiero hablar esta mañana sobre la segunda de las cosas que acabo de decir para que las cosas salgan bien en la iglesia. Es decir, quiero hablar sobre la organización del discipulado en la iglesia. La organización del discipulado en la iglesia. Y por eso hemos leído este breve pasaje al principio de Hechos capítulo 6, porque me parece que es un buen ejemplo de la buena organización en una iglesia y cómo eso puede ayudar a que las cosas vayan bien en una iglesia. No es lo más importante, porque puede haber una buena organización y una falta de vida espiritual. O puede estar ausente el Espíritu Santo, o podemos no ser cristianos siquiera y aún así ser expertos en organizar las cosas súper bien siguiendo los patrones de las empresas o de lo que sea. Es decir, dejadme que deje muy claro que no estoy diciendo esta mañana que si organizamos bien las cosas todo tenga que salir bien. No, pero estoy diciendo que estando también los demás, esas otras cosas en su sitio, también es bueno que entendemos como iglesia organizarnos bien y tener una buena organización en todo lo que hacemos como iglesia. Y vamos a fijarnos en tres cosas. En primer lugar, vamos a fijarnos en la necesidad de una buena organización en la iglesia. De eso nos habla el primer versículo aquí en Hechos capítulo 6. El primer versículo dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, y déjame que diga entre paréntesis, hablando del discipulado, este pasaje cortito, Hechos 6 del 1 al 7, empieza y termina hablando de los discípulos. Y por eso digo que esto tiene que ver también con el discipulado, con ser nosotros discípulos. Y dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, dos sectores que había en la iglesia en ese momento al principio, de que las viudas de aquellos, o sea, las viudas de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria, se supone, de los alimentos y otras cosas prácticas que estaban repartiendo a las viudas de la iglesia en ese momento. Entonces, lo que tenemos aquí en este versículo es la descripción de un problema que surge al principio de la existencia de la iglesia cristiana. Desde el primer momento, la iglesia ha tenido problemas. O sea, a veces lamentamos los problemas que hay en nuestra iglesia, pero es que siempre, siempre ha habido y siempre habrá, hasta que venga el Señor, problemas en todas las iglesias. Si pensamos que vamos a encontrar en este mundo, en esta vida, una iglesia sin problemas, estamos muy equivocados. En aquel entonces todavía estaban los apóstoles. Y aún así, y tan pronto después de la ascensión del Señor, otra vez a la diestra de Dios Padre, pero enseguida surgen problemas, porque somos humanos, somos pecadores, tenemos un enemigo que nos ataca, cosas prácticas a veces no van tan bien como deben, van mal, y siempre va a haber problemas en la iglesia. Quizás lo importante es qué hacemos con esos problemas, cómo los solucionamos, cómo reaccionamos cuando hay problemas entre nosotros. Pues surge este problema. Es un problema concreto. O sea, no estamos hablando aquí de, bueno, es que había problemas. No. Aquí se nos habla de un problema muy concreto. ¿Cuál era el problema? Pues había viudas en la iglesia, había dos tipos de viudas, porque también había dos tipos de gente en la iglesia, griegos y hebreos. ¿Eso qué quiere decir? Todos eran judíos, seguramente, porque sabéis que al principio todos los cristianos también eran judíos, porque eran de un trasfondo judío, no un trasfondo todavía pagano o gentil. Después sí, pero al principio no, todos eran judíos, todos los apóstoles eran judíos, ¿verdad? Pero dentro de lo que eran los judíos, había dos tipos de judíos. Había los que se consideraban judíos más puros, de pura cepa, los hebreos de hebreos, como decía Pablo en Filipenses, pero también había otros judíos que también lo eran, pero eran de los judíos de la diáspora, después de los exilios, fueron esparcidos por todo el mundo conocido en aquel entonces. Entonces los judíos, no de Palestina, sino de otros lugares del mundo, eran los que aquí se llaman los judíos griegos. Había los judíos griegos de la diáspora, de esa dispersión de los judíos durante los siglos, y luego estaban los judíos de pura cepa, que eran, digamos, los judíos hebreos como tales. Griegos, hebreos. En ambas comunidades, que eran cristianos todos ellos, había viudas, ¿vale? Y entonces, no había en aquel entonces seguridad social, no había paro, no había ayuda de ningún gobierno para nadie. La gente o se buscaba la vida o moría. O sus familias los cuidaban o morían. Entonces la iglesia ya al principio estaban repartiendo alimentos, quizás otras cosas necesarias, ropa, lo que fuera. Por cierto, hoy hay ropero, que no lo he dicho antes, aprovecho para decirlo. Estaban repartiendo alimentos e intentando ayudar a esos dos grupos de viudas. Las viudas de la diáspora, griegas y las viudas hebreas, ¿no? Judías hebreas. Pero la gente creyente procedente de la diáspora, de la dispersión, se quejaba de que no se estaba haciendo de forma justa. No, es que nosotros, nuestras viudas, no se las está tratando de forma igualitaria comparada con las viudas de los que son hebreos. O sea, que aquí hay discriminación, aquí hay injusticia. Vale, estamos intentando ayudar a las viudas, lo cual nos parece muy bien, pero en esa distribución, en ese reparto, no hay justicia, porque están dando más a algunos que a otros. ¿Sobre qué base? Sobre la base de dónde proceden, si son griegos o si son hebreos. Y eso no nos parece justo, es un problema concreto, es un problema práctico, no es un problema espiritual en principio, es un problema de índole práctica, problema de reparto de alimentos a las viudas y la queja de que no se estuviera haciendo de forma justa. Y era un problema serio por varias razones, y voy a correr un poco sobre estos detalles. Primero, era un problema serio por quiénes eran las personas más afectadas, las viudas. O sea, que en aquel entonces una viuda fácilmente podía morir de hambre o morir desamparada si no se la ayudaba de alguna forma. Eran de las personas más indefensas de la gente que había en la iglesia, eran las viudas. Ahora, una viuda, gracias a Dios, aquí en España, no tiene por qué morir por el hecho de ser viuda, pero en el primer siglo, las viudas fácilmente morían por falta de nadie para poder apoyarlas en su soledad al final de sus vidas. Entonces, era un problema serio por quiénes eran las principales afectadas por el tema, que eran las viudas, y además las viudas extranjeras de la diáspora, las viudas griegas, estaban más afectadas por las viudas hebreas. Entonces, por todo eso, adquiría una seriedad, una cierta gravedad este problema. También podemos ver el daño potencial que tenía este problema. ¿Por qué? Porque si hay en la iglesia, y son los primeros meses o los primeros años de la iglesia, y hay gente de diferentes trasfondos, hay gente griega, hay gente hebrea, aunque todos sean judíos todavía, pero vemos el potencial para una división en la iglesia. Si la gente griega, si lo que dicen es verdad y que no hay justicia en la forma de repartir la ayuda a las viudas, esto se puede convertir en una bola de nieve y se puede convertir en una división entre los dos sectores de la iglesia, el sector griego de la diáspora y el sector hebreo, hebreos de pura cepa. ¿Veis cómo fácilmente, si no solucionan este problema, si es verdad que no es justo como lo están haciendo, esto se puede convertir en una ruptura en la iglesia, en los primeros meses o años de la iglesia? Es un problema potencialmente serio. Y también lo es por otra razón, por otro motivo, y es que si los apóstoles, que se supone que tienen que estar predicando el Evangelio, enseñando a los creyentes la palabra de Dios, instruyéndoles en su nueva fe, con tantos miles ya de creyentes en la iglesia. Pero si los apóstoles, en vez de poder dedicarse a lo que realmente es su llamamiento, tienen que dedicar las 24 horas a buscar soluciones para las necesidades materiales de las viudas griegas, etcétera, 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 ¿quién entonces va a tener tiempo para preparar predicaciones, estudios, hacer visitas pastorales y todo lo que los apóstoles estaban haciendo en aquel entonces? Es decir, el daño potencial en ese momento era bastante considerable, bastante grande. Saltando un poco a nosotros, o sea, saltando estos últimos 2000 años de ese problema a nuestros tiempos, podemos pensar, bueno, gracias a Dios nosotros hoy no tenemos ese tipo de problemas. Porque claro, aquí entre nosotros, si yo dijera, bueno, que levante la mano los que vengan de un trasfondo griego, nadie. De un trasfondo hebreo, casi nadie, o nadie tampoco. Entonces al final pensamos, bueno, ¿esto qué tiene que ver con nosotros hoy, en el año 2013, después de Cristo? No tiene nada que ver con nosotros. Vamos a pasar al siguiente pasaje y a ver si nos habla de algo más aplicable a nosotros, a nuestras vidas, pero no tan deprisa. Ahora tenemos en la iglesia algo que se llama Proyecto José. ¿Qué es Proyecto José? No es tan diferente de lo que ellos estaban haciendo al principio de la iglesia. Es un reparto de alimentos a familias necesitadas, ¿verdad? ¿Y qué pasa si al iniciar este proyecto nos vienen quejas de que no estamos tratando de forma justa a las personas en la lista? Tenemos una lista que va creciendo. Personas, matrimonios, familias con hijos, pidiendo, por favor, ayuda de alimentos. Pero también hay que tener mucho cuidado en la manera de repartir esos alimentos. Hay un límite. No podemos dar un montón de alimentos a toda la gente que nos pide alimentos. Al final tenemos que tomar decisiones difíciles. ¿Y qué pasa si hay quejas? Es que los diáconos, es que el pastor, es que la iglesia no es justo. Yo que tengo mucha necesidad y he visto a otra persona llevándose un montón de alimentos, ¿y a mí qué? Y Proyecto José no es más que un ejemplo de qué puede pasar también en nuestra iglesia si permitimos que este tipo de problemas se convierta en motivos de quejas o de injusticia o de discriminación, etcétera, etcétera. Se puede dividir incluso una iglesia, y se han dividido iglesias a veces por este tipo de problemas prácticos y el sentimiento de que no se están haciendo las cosas de manera justa y equitativa. Hay también para nosotros problemas potenciales. ¿Cómo evitamos que los problemas potenciales lleguen a ser problemas de verdad? Creo que una de las maneras de evitar eso es a través de una buena organización. No es lo único necesario, pero sí es necesario que haya una buena organización de todas las áreas, no solamente del área de Proyecto José o de Ropero o de cosas prácticas. Todas las áreas de una iglesia local como esta necesitan una buena organización para que podamos evitar potenciales problemas en la iglesia. Hay muchas áreas de la vida de la iglesia que requieren eso. Sin una buena organización, a veces los problemas se hacen mayores. Pero con una buena organización, muchos problemas, aunque no todos, pero muchos problemas se pueden solucionar y podemos evitar divisiones y podemos tener una iglesia que marche más o menos como Dios manda. Ese es el primer punto, la necesidad en aquel entonces y la necesidad también hoy entre nosotros de una buena organización. Y ahora voy a pasar a la segunda cosa de las tres que quiero compartir. La segunda es la provisión de una buena organización. Primero la necesidad, había ese problema, era necesaria que hubiera cierta organización, y ahora en segundo lugar la provisión de esa buena organización, que son los versículos del 2 al 6, aquí en Hechos capítulo 6. Y voy a dividir esta segunda parte, que es la parte principal, en seis frases clave, para que resumamos rápidamente lo que hicieron, para buscar soluciones. Primero, vemos aquí la iniciativa tomada. ¿Quién fue el que tomó la iniciativa al darse cuenta del problema que había, al escuchar las quejas de la gente griega de la iglesia en ese momento? Los doce, o sea, los apóstoles, fueron los que tomaron la iniciativa. Esto lo vemos aquí, versículo 2. Entonces, o sea, cuando surgieron las quejas, entonces los doce apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y ellos proponen entonces qué es lo que había que hacer para buscar soluciones. Ahora, fijaos, los apóstoles no podían hacer todo ellos. Los apóstoles no podían encargarse ellos de todo lo que había que hacer para tener un reparto más equitativo de los alimentos o de lo que fuera. Pero ellos sí que intervienen, sí que aconsejan, sí que van con una propuesta a la iglesia, porque para eso están los líderes de una iglesia. En aquel entonces los líderes eran los apóstoles. Ahora no hay apóstoles. Ahora no hay testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora tenemos pastores y tenemos ancianos. Pero los líderes espirituales de cada iglesia, aunque ellos no puedan hacer todo, aunque ellos tengan que delegar en otras personas y deben hacerlo, pero también ellos tienen que participar, tienen que ser conscientes de los problemas, tienen que tomar ciertas iniciativas para proponer soluciones. En segundo lugar, la segunda frase clave sería la propuesta hecha. ¿Cuál fue la propuesta de los apóstoles? Hermanos, tenemos que buscar unos cuantos miembros de la iglesia, unos cuantos hermanos, para que sean las personas idóneas para poder encargarse de este tipo de situaciones. Nosotros no podemos hacer todo. Por eso hace falta que entre todos busquemos gente, busquemos hermanos y hermanas que puedan encargarse de, en este caso, del reparto de los alimentos, pero puede ser de cualquier otra área de la vida de la iglesia. Y propusieron eso, propusieron la búsqueda. Ellos nos dijeron, nosotros ya hemos buscado estos son los que van a encargarse. Ellos dijeron a la gente, a la multitud, a los miembros, vosotros hablad entre vosotros, pensad en quiénes podrían hacer esto, gente adecuada, gente con las capacidades necesarias para que puedan encargarse, para que no haya más quejas de discriminación entre nosotros. Y al final los miembros, los creyentes, lo pensaron rápidamente y propusieron siete candidatos para poder encargarse de ese problema y de esa necesidad, ¿no? En tercer lugar, las cualidades buscadas. Si nosotros hubiéramos tenido que pensar en gente cualificada, ¿en qué cualificaciones hubiéramos pensado en primer lugar? O sea, que la situación es tiene que ver con el reparto de alimentos y de cosas prácticas a las viudas de la iglesia. ¿Qué tipo de personas necesitamos para eso? Pero, ¿qué cualidades buscaron ellos? Es interesante, buscaron tres cualidades. Varones de buen testimonio. Segundo, varones llenos del Espíritu Santo. Tercero, varones llenos de sabiduría. O sea, no buscaron en primer lugar expertos en el tema del reparto de alimentos, aunque evidentemente hacía falta gente capaz de hacer lo que había que hacer, evidentemente. Pero veis cómo lo primero a lo que van es que sean buenos creyentes, que tengan un buen testimonio, que sean gente de integridad, gente en quien podamos confiar, que no nos vayan a mentir o engañar. Primero tienen que tener una serie de cualidades morales y espirituales. No cualquier persona puede tener esta responsabilidad, aunque nos parezca algo súper práctico. Sí, pero ¿quién no puede hacer esto? ¿Quién no puede ayudar a las viudas con su comida y todo lo demás? No cualquier persona vale. Tenemos que tener gente en quien podamos confiar, que lo van a hacer bien porque aman al Señor, aman a la gente y porque son personas de integridad. Y nadie puede cuestionar, nadie puede dudar de su integridad. Eso es súper importante. Hoy día, ¿qué es lo que estamos viviendo a nivel de toda la sociedad? Una tremenda falta de integridad en nuestros líderes. ¿Verdad? Cada día nuevos escándalos de corrupción, si de sobres, si de dinero negro, lo que sea. ¿Qué es lo que falta ahí? Integridad. Y nosotros tenemos que ser una iglesia de integridad. Si no tenemos integridad, no tenemos nada. Si no tenemos integridad, no tenemos un testimonio. No podemos impactar a la gente si nosotros tenemos una doble norma, si somos hipócritas, si la gente no puede fiarse de nosotros y de nuestras palabras. No somos perfectos, somos pecadores. Pero es posible ser pecadores y aún así ser gente fiable, gente de integridad. Y eso es lo que tenemos que ser. Buscaron esas cualidades, un buen testimonio, que fueran llenos del Espíritu Santo y también de sabiduría. Sabiduría. Hace falta mucha sabiduría en una iglesia. Si pensáis en cualquier área de la iglesia, os digo que hace falta bastante, pero bastante sabiduría para saber llevar cualquier detalle de la iglesia. Aunque nos parezca que no tiene importancia la preparación de las canciones de los domingos, o el refrigerio, o ser portero de la iglesia. No solamente los ministerios aparentemente más importantes, entre comillas, no. Cualquier cosa en la iglesia requiere integridad, requiere la ayuda del Espíritu Santo y requiere sabiduría. Y cuando faltan estas cualidades, cuidado, las cosas no pueden ir bien. En cuarto lugar, vemos aquí los ministerios diferenciados. Aquí vemos dos tipos de ministerios. El ministerio de los apóstoles y el ministerio de los que iban a encargarse de este trabajo de cuidar de las viudas. Dos ministerios igualmente importantes. Ambos ministerios eran ministerios. Curiosamente aquí en el original la palabra diaconía, de la que viene nuestras palabras diáconos, diaconisas, quiere decir ministerio, servicio, servir a la gente, pero esa palabra se aplica tanto a los apóstoles, el ministerio de la palabra, ministerio, diaconía, y también se aplica al ministerio del cuidado de las viudas. Aquí no hay gente que vale más y gente que vale menos. Aquí lo que hay son formas de servir al Señor y de servir a la gente, sea en la enseñanza, en las predicaciones, sea en el cuidado de la gente necesitada, sea en cualquier área de la iglesia. Pero todo es importante. Todo es una forma de servir a Dios y de servir a los demás. Una actitud de servicio es esencial en todo esto. Pero ellos saben diferenciar. Si los apóstoles hubieran abandonado la oración, si hubieran abandonado la necesidad de enseñar a la gente, a creyentes y a no creyentes, para solo dedicarse al cuidado de las viudas, ¿quién entonces hubiera seguido adelante con la enseñanza en la iglesia, que también es necesaria? Un anciano no es igual que un diácono, y un diácono no es igual que un anciano. Ambos son necesarios, ambos son importantes. Hace falta gente para todo tipo de cosas, pero tenemos que saber diferenciar. Sabéis que muchas iglesias durante siglos no han tenido ancianos, han tenido un pastor y después 6 diáconos. Pero los diáconos se han tratado como si fueran los líderes espirituales. Pero la Biblia diferencia entre la obra diaconal y la obra de ancianos o de pastores. Y no podemos confundir las cosas, hay que saber diferenciar. Sí, todo es importante, pero necesitamos algunos hermanos para unas cosas y otros hermanos para otra serie de cosas. Todos son necesarias. No hay mejores y peores. Pero tenemos que saber diferenciar los ministerios en la iglesia y no siempre se ha hecho. En quinto lugar, vemos el consenso conseguido. Versículo 5. Agradó la propuesta, o sea, la propuesta de los apóstoles, agradó a toda la multitud. Hubo un consenso. No hubo problemas, no hubo divisiones. La gente se dio cuenta, esto es del Señor. Lo que están proponiéndonos los apóstoles tiene sentido, es lo que hay que hacer. Y hubo consenso, les pareció bien y enseguida manos a la obra. Y presentaron sus candidatos. También buscar ese consenso. No siempre vamos a estar todos de acuerdo en todo. Pero en cuanto podamos, tenemos que buscar también un consenso razonable entre nosotros. Y si yo soy de una minoría, en mi opinión, pues a veces me va a tocar a mí someterme a la opinión de la mayoría, para que haya paz, para que no haya problemas. No me importa, yo no voy a insistir en que siempre se haga lo que yo quiero, mi voluntad, o que yo sé más que los demás. No, cuando me toca a mí decir, vale, pues me someto a vosotros. Si todos tuviéramos esa actitud, me someto a mis hermanos, ¿qué problemas habría entonces en la iglesia? Requiere humildad, pero poco más. Y la sexta frase sería los hermanos encomendados. Lo que vemos al final es que la multitud de los discípulos presenta a estos 7 hombres y al final pues se los presentan a los apóstoles, ellos oran por ellos y les encomiendan a su nuevo ministerio. Aunque no diga que estos fueran los primeros diáconos, hay razones para pensar que fue así, que fueron los primeros diáconos en la historia de la iglesia cristiana. Estos siete hombres fueron los primeros diáconos seguramente en la iglesia, y a partir de ahí pues ha habido diáconos, diaconisas en el pueblo de Dios. Ahora voy a pasar a la tercera cosa principal. Hemos visto la necesidad de una buena organización, hemos visto en segundo lugar la provisión de esa buena organización, y ahora en tercer lugar los frutos de una buena organización. Y sobre este punto simplemente voy a decir cuáles fueron, en mi opinión, los frutos, los beneficios de lo que hicieron con ese problema. Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Yo creo que hay una conexión entre este versículo 7 y lo que hemos visto hasta ahora, de esa solución de buscar a los diáconos para encargarse de ese trabajo. Y al final Lucas, el autor de Hechos, nos quiere decir, y Dios bendijo lo que decidieron hacer con los diáconos. Y la palabra de Dios siguió creciendo, gracias en parte a lo que habían decidido hacer nombrando a aquellos siete diáconos. Se solucionó un problema serio, se evitó una división en la iglesia, se protegió a los líderes de la iglesia, se creó un ministerio importante, el ministerio de los diáconos, se facilitó la extensión del evangelio. Es decir, hubo un montón de beneficios, de frutos, del simple hecho de decidir, aquí hace falta gente para trabajar en esta área de la iglesia, para que no haya tantas quejas y para que ninguna viuda se quede sin lo que le corresponda de los alimentos que estamos repartiendo, y para que todo se haga decentemente y con orden. Y nombraron siete diáconos, empezaron a trabajar los siete diáconos, y Lucas nos dice, y Dios lo bendijo. Y la palabra siguió extendiéndose en parte, por lo que habían decidido hacer nombrando a aquellos siete diáconos. Quiero terminar con dos preguntas y con mis intentos de contestar esas dos preguntas. La primera pregunta es, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema del discipulado? Se supone que estoy hablando los domingos por la mañana sobre el tema general de discipulado. ¿Pero qué tiene que ver con el discipulado este pasaje en Hechos 6? Aquí van algunas ideas. Vemos aquí que el discipulado abarca todas las áreas de la vida de la iglesia. Cuando yo hablo de discipulado, no estoy hablando solamente de evangelización. No estoy hablando solamente de que yo o nosotros como creyentes tenemos que estar creciendo en nuestro conocimiento de la Biblia, aunque también nos referimos a eso. Pero el discipulado abarca todas las áreas de la vida de la iglesia. No hay ni una sola área de la vida de la iglesia que no esté presente cuando hablamos de discipulado. Porque todo implica compromiso. Todo implica capacidad, todo implica trabajar en armonía los unos con los otros, todo implica ese compromiso con el Señor y con su pueblo. Todo es discipulado en la vida cristiana y en la iglesia. El discipulado pone el énfasis en el carácter. El carácter cristiano es uno de los crecimientos que queremos fomentar en la iglesia. Crecimiento en conocimiento, crecimiento en nuestro carácter cristiano. Queremos ser mejores cristianos. No mejores que otros, sino mejores que nosotros mismos. Mejores nosotros. Y también queremos crecer en descubrir nuestros dones y en ponerlos al servicio del Señor y de la gente. Hay diferentes tipos de crecimiento, pero uno de los más importantes es que crezcamos en carácter, que podamos ser más como Jesús, más como Él. Y estos diáconos fueron nombrados por esas tres cualidades de tener un buen testimonio, de ser llenos del Espíritu Santo, de ser personas sabias. Y estas son las cualidades que nosotros también necesitamos desarrollar en la iglesia. El discipulado tiene mucho que ver con el servicio. Diácono quiere decir alguien que sirve. Es un ministerio. Ministerio quiere decir también un área de servicio. Y nosotros también tenemos que tener una actitud de servir, No de ser gente importante. No de estar delante, como yo ahora, delante de la iglesia. Ser cristiano, ser discípulo, es básicamente tener un corazón dispuesto a servir, al Señor, servir a los demás. Si no tenemos eso, no tenemos nada que valga la pena. Pero si tenemos eso, tenemos todo lo que necesitamos. Lo demás vendrá por sí solo, si tenemos una actitud de servicio, como aquellos primeros diáconos también tenían. El discipulado tiene que ver con reconocer y aprovechar nuestros dones. Todos tenemos dones, tú tienes dones. Mucha gente dice, yo no valgo para nada. Yo no estoy haciendo nada en la iglesia porque no sé cuáles son mis dones, pero todos tenemos dones. Es solo cuestión de encontrarlos, de descubrir cuáles son. A lo mejor tú tienes un don, pero no lo reconoces como tal don. Pero tenemos que, quizás con la ayuda de otros hermanos que nos conozcan, pero tenemos que averiguar cuáles son mis dones. Todos tenemos por lo menos uno o más de uno. Y ser discípulos implica descubrir nuestros dones y usarlos, ponerlos al servicio de la gente y del Señor. El discipulado ayuda a los líderes espirituales de la iglesia a poder centrarse en sus ministerios. El hecho de nombrar 7 diáconos libraba a los apóstoles para poder centrarse en la oración, centrarse en su ministerio de la palabra de Dios, la enseñanza. Si no hay diáconos, los apóstoles no pueden seguir ejerciendo su ministerio como Dios manda. El discipulado requiere una buena organización. Y esto es lo que tiene que ver este pasaje con el tema del discipulado. La segunda pregunta con la que voy a terminar es, bueno, ¿cuál es el mensaje de todo esto para nosotros hoy? Y también lo voy a resumir de forma bastante escueta. En una iglesia el crecimiento es algo bueno, pero suele complicar la vida de la iglesia. Esta iglesia, pues a veces ha crecido más, a veces ha crecido menos, pero sabéis, siempre os habéis dado cuenta, siempre el crecimiento trae problemas. Igual que en una familia, cuando nace un niño, otro más, pues el crecimiento también no es todo color de rosas. Hay más trabajo que hacer, hay más gastos, pero también hay una parte buena en crecer. Y cuando crecemos como iglesia, es bonito, ve la iglesia más llena, siempre nos anima, pero el crecimiento siempre va a traer complicaciones. Pero que no tengamos esa actitud de que, pues ojalá que no crezcamos, que seamos menos, para que haya menos complicaciones. No. Queramos crecer, oremos que el Señor nos dé crecimiento, pero que estemos dispuestos también a buscar soluciones para las complicaciones del crecimiento. Satanás intenta aprovechar los problemas en la iglesia para hacer daño a la obra del Señor. Tenemos un enemigo. Muchas veces no pensamos en él, no nos acordamos de que hay un enemigo y él nos quiere hacer daño, no tanto a nosotros de forma personal, él quiere hacer daño a la iglesia, él quiere hacer daño a la obra del Señor, y a veces lo consigue porque nosotros le seguimos el juego y nos dejamos usar por él. Y Satanás buscará cualquier excusa para intentar hacernos daño a nosotros y a la causa del Evangelio. Cómo nos organizamos como iglesia es algo que siempre se puede mejorar. Tenemos que tener la actitud de que, vale, quizás hayamos mejorado en algunos aspectos, pero en otros no. Quizás hayamos visto progreso en esta área, pero en esta otra no. Siempre se puede mejorar cómo hacemos las cosas como una iglesia. No tenemos que conformarnos. Es que siempre lo hemos hecho así. Eso no importa. Lo que importa es hacer las cosas de la mejor forma posible, por amor al Señor, por un deseo de que la obra pueda prosperar, siendo nosotros simplemente instrumentos en ello. Lo que necesitamos en todas las áreas de la vida de la iglesia, en mi opinión, son lo que voy a llamar equipos de trabajo. Los músicos son, o deberían ser, un equipo de trabajo. Los diáconos son otro equipo de trabajo. Proyecto José requiere un equipo de trabajo. La evangelización en Plaza España o en cualquier otro lugar requiere que haya equipos de trabajo. El refrigerio requiere equipos de trabajo. La limpieza requiere equipo de trabajo. Todo lo que podamos pensar que tiene que ver con la iglesia requiere no una persona haciendo demasiado, no. Hacen falta equipos de trabajo en todas las áreas. Equipos que funcionen bien. Equipos que la gente tenga su compromiso. Esta es mi área y me voy a dedicar a mi área, pero por amor al Señor en primer lugar. Y tenemos que ir desarrollando cada vez más estos equipos de trabajo compuestos por buenos hermanos capacitados para lo que están haciendo y dispuestos a servir al Señor y a los demás. Habrá algunas personas que pueden trabajar en más de una sola área de la iglesia, y algunos lo estáis haciendo. Pero cada creyente tiene un papel importante que desempeñar en la vida de la iglesia. No hay nadie que no lo tenga. Y nunca debemos perder de vista cuál es la meta final, el objetivo, lo que buscamos con todo esto. Versículo 7. Crecía la palabra del Señor. Crecía la palabra del Señor. Esa es o debería ser nuestra meta como iglesia. No podemos conformarnos si la palabra del Señor no está creciendo. Si no hay más gente entrando en contacto con el Evangelio. Tenemos que tener el objetivo no de ser felices, no de llevarnos bien solamente. Tener la meta de que la palabra de Dios vaya creciendo. Creciendo, llegando a más gente, llegando a más pueblos de Mallorca o de donde sea, la obra misionera, que la palabra de Dios extienda y crezca, y que crezca en nosotros, no solamente fuera de nosotros. Esa es la meta del discipulado. Esa es la razón de ser, de nombrar diáconos, o de nombrar a cualquier otra persona para cualquier ministerio. Es con el deseo de que el Señor use todo esto, que use la buena organización en la iglesia para el avance de su reino. Que así sea. Amén.